Hay tanta alaraca ideológica que a veces nos olvidamos de que el feminismo en otros países tiene que ver con la supervivencia. Hay muchísimas mujeres en el mundo que no pueden vivir, que no van a la escuela, que son mutiladas físicamente, que son objetos de matrimonios en la infancia, que son objetos de intercambio. El feminismo, en muchos casos, está por hacer. Y hay otros ámbitos del mundo donde el camino pues, es distinto y es más lento. En América hubo grandes pioneras en los años 30 del feminismo y una de ellas se llamó Victoria Ocampo, una señora con un recorrido admirable, una de las primeras en conducir automóviles en Argentina, con una formación intelectual impecable, que fue amiga, entre otros, de Rabindranath Tagore, de Paul Valéry, de Ramón Gómez de la Serna, de Jorge Luis Borges, de Graham Greene, de Igor Stravinsky, de Eliot, que asistió a las primeras sesiones de la ONU y a los juicios de Nuremberg. Victoria Ocampo es poco conocida en España y merece la pena acercarse a su identidad. Y ahora se publica un libro en España con el sello de la editorial Sur, que fundó en Buenos Aires y que tuvo un recorrido larguísimo y el más importante en esa época. Fue la publicación literaria periódica fundamental de lengua castellana del siglo XX y salió entre 1931 y 1992. Para que nos hagamos una idea de lo que conoció Victoria Ocampo, te contaré que había nacido en una familia de la alta burguesía de Buenos Aires, había viajado por Europa, hablaba francés, inglés, italiano, sabía álgebra, música, historia, religión, y de repente le dijeron en 1935 que iba a salir allí en Argentina una reforma del Código Civil que prohibía trabajar a las mujeres, disfrutar de su sueldo, administrar sus bienes o participar de cualquier tipo de sociedad comercial. El marido se convertía en el administrador obligado y legal. Bueno, Victoria Ocampo se fue a ver a los magistrados que tenían esta reforma en ciernes y les dijo que no estaba de acuerdo. Y narra en sus escritos que el magistrado le preguntó con escándalo qué ocurriría si a la mujer se le metiera, por ejemplo, en la cabeza trabajar de secretaria en una oficina. Le decía el señor, dejaría a sus hijos, abandonaría a su marido y se expondría a tentaciones. Escribe Victoria Ocampo, le contesté al señor que las damas que se pasaban la vida en cines, en casas de moda, en cócteles, en torneos de bridge, también dejaban a sus hijos en manos ajenas. Y como insistía yo en defender los derechos de la mujer al trabajo y vivir en pie de igualdad con el hombre, acabó por decirme, pero señora, recuerde su propia familia. ¿Su padre era el jefe o no era el jefe? Es muy gracioso leer lo que cuenta Victoria Ocampo y muy hermoso ver que concluye que hombres y mujeres pueden trabajar de la mano. Fijaos lo que escribe en el texto que sale ahora en España. Para que el hombre y la mujer puedan cooperar el uno con el otro, es menester que desaparezcan, por una parte, la moral coercitiva y patriarcal de los hombres, pero por otro, el punto de vista falseado que ha podido crear en la mujer el antagonismo de sexo, la rebelión contra el opresor. De esta nueva actitud nacerá una unión entre el hombre y la mujer mucho más verdadera, mucho más fuerte, mucho más digna de respeto. La unión magnífica de dos seres iguales. Me parecen de una actualidad extraordinarias las afirmaciones de Victoria Ocampo y quisiera hablar un poco sobre el texto que sale ahora en España de la editorial Sur, La mujer y su expresión. Y para ello tengo al teléfono desde Buenos Aires al presidente de la Fundación Sur, que es un verdadero placer saludar en esta mañana, don Juan Javier Negri. Muy buenos días.
Hola, buen día, Cristina. ¿Cómo está? Qué placer hablar con usted.
Verdaderamente, descríbanos la importancia de la editorial Sur.
La editorial Sur fue posterior al nacimiento de la revista Sur, que nació en 1931, y debo hacer una pequeña corrección.
Exacto, fue la revista.
Inicial.
Sí, sí, sí.
Sí, primero nació la revista y luego, por sugerencia de Ortega y Gasset, que tuvo con Victoria una relación muy interesante por sus altibajos, En 1935, Victoria fundó la editorial y a partir de allí comenzó a publicar en la Argentina libros de todo tipo, sobre todo vinculados con el desarrollo de la cultura a través del mundo. Y para eso apeló a muy buenos traductores, Borges, por ejemplo, o Julio Cortázar. Y así fue como, entre otras cosas, por ejemplo, la Editorial Sur publicó por primera vez en lengua castellana Tipos psicológicos, de Jung, cuando recién había salido la primera edición inglesa. Convirtió Victoria a la Argentina en un baluarte de las letras en lengua castellana. De ahí la importancia.
Sí, es fundamental conocer a esta mujer y por eso queríamos acercarnos a su figura. Cuéntenos cómo fue Victoria Ocampo, cuéntenos algo de su recorrido.
Victoria Ocampo pertenecía a una clase social que aquí se llama la clase patricia, que eran los pequeños propietarios urbanos de Buenos Aires, que en ese momento era una colonia española en el medio de ninguna parte y rodeada de campos áridos. La fortuna de su familia provenía de la propiedad de lotes urbanos, no de grandes extensiones de tierra como mucha gente piensa. Y estaba formada esa clase social por pequeños funcionarios, profesionales y comerciantes. Victoria, la familia de Victoria viene de esa primera colonización española. Tanto es así que una de sus bisabuelas, y la cual ella estaba muy orgullosa, era una india guaraní que había tenido un hijo con Ayolas, que fue uno de los adelantados españoles en esta región del mundo. Victoria nació en una familia muy patriarcal. Era la mayor de 5 hermanas y, por supuesto, dado su origen social, se veía muy mal que Victoria se mezclara con niños de otras clases sociales en una escuela pública o en un colegio religioso, porque, bueno, habría ciertos pruritos de clase, quiero creer. Lo cierto es que estudió en su casa con maestras e institutrices y desde niña mostró una sed cultural impresionante que la llevó a manejar el francés mejor que el castellano. Victoria comenzó a escribir en francés y pasó al español muchos años más tarde. Y con una sed, como decía yo, inagotable, se lanzó a la aventura loca de fundar una revista literaria que quería que fuera un puente entre no solamente la Argentina y Europa, sino también con los Estados Unidos. Ella tenía una amistad muy cercana con Waldo Frank y otros escritores norteamericanos. A partir de allí, sea por medio de la revista, por medio de la editorial, Victoria estuvo siempre a la vanguardia del desarrollo o del conocimiento de la literatura iberoamericana en el resto del mundo. Por ejemplo, cosas que mucha gente no sabe, gracias a Victoria y a su insistencia, a través de Thomas Merton, el famoso místico estadounidense, Victoria logró que alguien en Estados Unidos se interesara por la obra de Jorge Luis Borges. Y así fue como en 1958 se publicó en Estados Unidos en inglés Labyrinths, la primera obra de Borges en inglés. Así que a Victoria le debemos un esfuerzo enorme, enorme, a veces mal retribuido, por hacer conocer las letras iberoamericanas en todo el mundo.
Era una mujer, además, Victoria, muy sí. original. En el libro que ahora se publica en España, La mujer y su expresión, aparece en portada con unas gafas muy a la moda en forma de gato, con un sombrero llamativo, con flores en torno al cuello. Tenía una personalidad peculiar que dio también una biografía curiosa.
Es que sabe usted, Cristina, además era muy bonita. tenía dinero, era muy bonita y inteligente. Y esas tres cosas en ciertos momentos no eran tolerables para un país como el nuestro, machista, excluyente, muy estratificado socialmente. Así que Victoria fue de alguna manera, como decimos en Argentina, un bicho raro, es decir, un personaje fuera de lo común. Y como tal despertó muchas discusiones y muchos rechazos. Victoria además creía en que la mujer, como usted lo ha dicho al principio, tenía derecho a tomar sus propias decisiones, y así fue como cuando consideró que su matrimonio estaba agotado, cosa que ocurrió muy temprano, Victoria comenzó a convivir con otro hombre y eso, por supuesto, desató todo tipo de reacciones negativas. Además, manejaba un automóvil o conducía un automóvil, como dicen en España, estaba separada, ostensiblemente se sabía quién era su nueva pareja, etcétera, obviamente se puso en contra al establishment social, a la Iglesia Católica, etcétera. Bueno, podríamos hablar muchas horas sobre estos temas, pero la relación de Victoria con la religión y con la fe es un tema fascinante, ¿no es cierto?
Es ella fascinante mantuvo... porque ella era todo menos una banalizadora de ese aspecto, de tal modo que en sus relaciones con Graham Greene o en sus relaciones con Mounier, ella se pregunta, ¿no? Se pregunta sobre el significado de la existencia.
Claro, por supuesto, por supuesto. Creo que quizás una de las relaciones más interesantes de Victoria es con Ortega y Gasset y con gente como Victoria Kent. Victoria se sintió siempre muy, muy cerca de esas mujeres que habían logrado destacarse en la vida intelectual a través de la libertad de su pensamiento. Y Gabriela Mistral y Victoria Kent, Virginia Woolf, fueron personas de ese tipo. Pero al mismo tiempo mantenía una relación de igual a igual con hombres de una intelectualidad prodigiosa, como es el caso de Ortega, o el caso de Thomas Merton, con quien nunca se encontró, pero se escribieron con asiduidad, o con Tagore, a quien alojó en su casa en 1927, para escándalo también, no solo del público, sino de su familia más cercana. El episodio de Tagore es hasta cierto punto gracioso, porque apareció este santón hindú vestido de largas túnicas en una casa tradicional de Buenos Aires. Entonces Victoria, para unir lo cortés con lo valiente, lo llevó a la mejor modista de Buenos Aires para que le hiciera unas túnicas estupendas que Tagore usó durante el resto de sus días, a través de una modista que se llama Paquin, que era en ese momento una francesa muy conocida. Pero hay que imaginarse que Victoria fue una especie de elemento de revolución, en el buen sentido de la palabra, del mundo literario y estético. Victoria era amiga de Le Corbusier, por ejemplo, de Walter Gropius, y se hizo una casa al estilo de Le Corbusier y de Walter Gropius en el barrio más tradicional de Buenos Aires, rodeado de mansiones de estilo francés. Ella hizo una casa de cubos perfectamente geométricos, sin ningún aditamento exterior, sin adornos en la fachada, al extremo que el arquitecto, a quien debía someter los planos para que fueran aprobados por el gobierno municipal, se negó a que su nombre apareciera inscrito en la fachada de ese adefesio, como lo llamaba mucha gente. Y hoy día esa es una casa de arquitectura vanguardista, que cuando Le Corbusier la vio dijo: Victoria, esto lo podría haber hecho yo también. Está perfecta esta casa.
Claro.
Victoria, por ejemplo, fue amiga de Stravinsky, asistió a la premiere o a la sesión inaugural de la Consagración de la Primavera, y la gente tiraba huevos al escenario, y Victoria aplaudía furiosamente. Fue una vanguardista en muchísimos aspectos. Tiene un enorme valor lo que hizo, por el momento en que lo hizo y desde dónde lo hizo.
Sigue siendo además original la aportación que hace a la fórmula en la que están llamados el hombre y la mujer a ser iguales, más allá de un antagonismo de corte marxista entre la clase masculina y la clase femenina. Ella vindica una igualdad y una unión magnífica, dice, de dos seres que se enriquecen mutuamente. En este sentido, es de plena actualidad.
Yo creo que sí, Cristina. Fíjese usted, por ejemplo, que yo resumiría la posición de Victoria en lo que llamo el feminismo pacificador. Es decir, el feminismo no antagónico, sino el feminismo creativo, el feminismo que a través de la colaboración y cooperación de hombre con mujer logra resultados que benefician no solamente a ellos dos, sino a la sociedad en la cual están insertos. Y eso tiene un enorme valor, porque además lo dijo en 1935. Tiene un enorme valor de poner las cosas en su lugar, no para desplazar a nadie, sino para tomar conciencia del lugar que corresponde a cada sexo en la sociedad en la que vivimos. No es un feminismo desplazador, un feminismo excluyente, es un feminismo pacificador, un feminismo yo llamaría creativo. Y en eso, me parece que Victoria ha sido una verdadera adelantada, en eso como muchas otras cosas, ¿no es cierto? Bueno, obviamente yo hablo con...
Sí, dígame.
Adelante. No, yo hablo con partido tomado, mi familia me insiste en que yo estoy casado con Victoria Ocampo, pero bueno...
La verdad es que nos alegramos enormemente de que este texto, La mujer y su expresión, de Victoria Ocampo, se publique ahora en España. El texto original se editó en 1936, evidentemente en la Editorial Sur de Buenos Aires, y 100 años después es perfectamente actual lo que escribe Victoria Ocampo. Así que se lo recomendamos a nuestros oyentes. Muchísimas gracias también a Juan Javier Negri por esta conexión desde Buenos Aires.
Muchas gracias, Cristina. Quiero señalar un pequeño aspecto. El libro comienza con una emisión radial desde Buenos Aires que hace Victoria hacia España. Y me alegra que coincidamos también en eso. Estamos lanzando este libro en España mediante una conexión radial a través del Atlántico, como lo menciona Victoria en las primeras páginas de su ensayo.
Preciosa esa alusión, porque efectivamente ella se regocija por la ruptura de barreras que supone la radio y cómo las ondas eliminan el mar. Y lo hemos vuelto a hacer. Juan Javier Negri, presidente de la Fundación Sur, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Cristina. Ha sido un enorme placer.
Un abrazo.
Estoy
adiós.
A su disposición.
Adiós, igualmente.
Gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.